presentamos una acción de amparo por las violaciones de derechos de a las personas feriantes y a la organización, ¿no? A la feria en sí misma. Y bueno, fue rechazado in limine y apelamos, y el recurso de apelación se concedió, con lo cual ahora se eleva el expediente al Superior Tribunal.
Bien, y eso significa entonces que, en principio, hay una disposición de revisar, ¿no?
Exactamente.
Como que reconoce que, ahora, que hay una situación que se tiene que investigar.
Claro, o sea, sí. El Superior Tribunal ahora decidirá si corresponde esta vía del amparo o si corresponde otra vía, porque siempre hay que destacar que siempre si se rechaza la vía del amparo tienen que decir por qué camino tenemos que seguir.
Bien.
Y en este caso el juez Petris nos dijo que teníamos que seguir una acción directa ante el Superior Tribunal, cosa que bueno, que en principio disentimos, pero bueno, si el mismo Superior Tribunal coincide con la opinión del juez Petris, entonces la acción seguirá tramitando ante el Superior Tribunal.
Y esa acción lo que pide es, para recordarle a la audiencia también...
Sí, en la acción de amparo nosotros pedimos la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza que sacó el Consejo Deliberante de Trevelin, la ordenanza 2236, que crea de vuelta la feria de Trevelin, como si la feria no existiera, y además se la apropia. Una feria que nació, digamos, de la participación de feriantes, era una organización no gubernamental, que sí tenía el acompañamiento municipal porque utiliza el espacio público, ¿no? Pero en este caso la municipalidad lo que hizo fue apropiarse de la asociación, pedirle que entregaran sus bienes, es decir, las personas feriantes tuvieron que entregarle al municipio todos los bienes que tenían, que tampoco era tanto, pero era a los fines de la organización de la feria eran muy importantes, que era el dinero en efectivo y las estructuras de los puestos, ¿no? Todas las estructuras que tenían de los puestos, eso les fue entregado al Consejo Deliberante. Y el tema es que esta ordenanza avanza, se apropia de toda la organización, entonces avanza también en reglamentar nuevos requisitos para participar de la feria. Y acá es como, o sea, los dos aspectos fundamentales por los cuales decimos que esta ordenanza es inconstitucional.
Sí.
Primero porque se apropia de la organización y la hace estatal, una organización que era de la sociedad civil, se la apropia y la hace estatal, la convierte en una empresa municipal. Y por otro lado, para participar de esta empresa municipal, crea nuevos requisitos, con lo cual deja fuera a la gran mayoría de feriantes.
Sí.
Uno de estos requisitos es tener domicilio real en Trevelin con una antigüedad determinada. O sea, para acceder a un puesto fijo necesitas tantos años, para participar en la comisión necesitas tantos años de domicilio real, ¿eh? En Trevelin. Para ser feriante transitorio necesitas tantos años. Entonces, feriantes que participan en la feria por muchos años, algunos más de 10, que no viven en Trevelin, que viven en Corcovado, o que viven en Futalausken, o que viven en Esquel, ahí nomás, en los alrededores, no pueden acceder a un puesto en la feria y no pueden acceder al órgano de gobierno de la feria, ¿no? Entonces, este es uno de los requisitos, hay otros, que tiene que ver también con los rubros artesanales, que también quedan algunos rubros fuera. Nosotros en la acción de amparo acompañamos más de 70 declaraciones de personas feriantes, la gran mayoría de ellas han quedado fuera de la feria de Trevelin.
En relación a uno de los argumentos que plantea el Ejecutivo Municipal, dice que en realidad la feria no era de los feriantes, que siempre fue municipal.
Bueno, mire, la feria se llama Alfarero Fernando Garralda, en honor a este feriante, ¿no? Artesano feriante. Este feriante falleció en el año, si no recuerdo mal, en el año 98.
Sí.
Y el abogado de la feria, el otro día en una nota, decía que la feria se creó por ordenanza en 2013.
Claro, no. Eso Mira, o sea, se supone que, me imagino que la idea de la ordenanza fue justamente ordenar lo que tenga en común los intereses en común, ¿no? Esto de...
Exactamente. Hay, en derecho hay muchas ficciones jurídicas. Uh-huh. Es una estrategia legislativa, no es una es una técnica legislativa, que en este caso no resulta la más adecuada, porque además el abogado dice, la feria se creó por ordenanza en 2013, una ordenanza que no pude ver porque no está en el boletín oficial. Uh-huh. Pero en el 2016 hay otra ordenanza que vuelve a crear la feria, y esta ordenanza que estamos atacando de inconstitucionalidad, es de noviembre de 2023, sí, vuelve a crear la feria. Entonces, más ficción que esa, claro, no hay, digamos. Si vos me decís en 2023 que venís a crear una feria que en realidad tiene más de 30 años de existencia en el municipio, y el mismo abogado te dice, no, sí, la feria existe desde hace mucho, estamos todos de acuerdo en que esa es una ficción jurídica y que la técnica legislativa no fue la más adecuada, ¿no? También dijo él que inscribirse en el registro nuevo es voluntario. Claro. Sí, es verdad, es voluntario. A ver, yo te puedo también nombrar un montón de institutos que son voluntarios en el derecho. Por ejemplo, jubilarte. Jubilarte es re voluntario. Claro. Vos podés no jubilarte. Ahora, si te querés jubilar, tenés requisitos. Tenés que tener, en caso de las mujeres, 30 años de servicios de aportes más 60 años de edad. Si tenés 55 años de edad, no te puedes jubilar, aunque tengas la voluntad. Claro. Si tenés, oye, además, si no tenés los 30 años de aporte, pero tenés 70 años, tampoco te podés jubilar. Tenés que cumplir con los aportes. Entonces, sí, es re voluntario jubilarte, pero tenés que tener los requisitos.
Silvia,
en este caso es lo mismo.
Otra de las cuestiones que plantea el Ejecutivo también es que la ordenanza se realizó, que hubo la intención de diálogo, de invitación a discutir esta ordenanza. ¿Cuál es la mirada?
Bueno, tampoco es verdad. No solo lo relatamos en los hechos, sino que también acompañamos prueba de esto, como son las actas de asambleas y las actas de comisión, de cómo se van enterando las personas feriantes de que existe una ordenanza, un proyecto de ordenanza primero,
sí,
porque además todos estaban de acuerdo en que había que aggiornar la ordenanza existente, ¿entendés? Uh-huh. Había cositas que querían aportar y nada, se juntaban y decían, bueno, sí, este aspecto tal vez habría que modificarlo, esto también, pero resulta que el texto que salió de la ordenanza nunca se... entre las personas,
o sea, no fueron consultados sobre los requisitos, no, si correspondían o no, conocer no un poco cómo es el laburo de ustedes, qué implicaba eso, no.
No, es más, el día que se aprobó la ordenanza, algunos se enteran y van al Consejo Deliberante, no, primero no los querían dejar entrar,
sí,
después finalmente pudieron entrar, pero ya escuchar cómo levantaron la mano.
Sí, claro.
Nunca hubo participación real, de ninguna manera, nunca se les convocó, pero tampoco nunca hubo ningún tipo de participación de las personas feriantes, ni en la redacción, ni en el momento de aprobación de esta ordenanza.
Silvia, ¿cómo continúa entonces ahora el proceso judicial?
Bueno, ahora se elevan los autos al Superior Tribunal, y el Superior Tribunal, desde que lo recibe, que ahora es todo digital, ¿no?, por sistema, desde que lo recibe tiene 3 días para resolver cómo seguimos, que en realidad es una cuestión formal, que nos tiene que decir sí,
bien,
siga ante la Cámara o no, siga ante nosotros, ante el Superior Tribunal.
Bien, les voy a definir
la acción continúa.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Silvia, por la comunicación con Radio Nacional Esquel.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.